Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com desde el Mobile 360 Latinoamérica que se está celebrando en México. Estamos con Osvaldo Di Campi, es el responsable de Nokia para América Latina. Él tuvo una presentación hoy mismo en el evento y en la presentación lo poco que escuché tuvo que ver mucho con cómo la 5G va a ayudar a la productividad y a empujar a América Latina y en la economía en las industrias. ¿Podés comentar un poco cuáles fueron los ítems de esa presentación?
Bueno, muchas gracias, Leticia. Lo que comenté hoy es un poco lo que vivimos en Latinoamérica. Cuando en algunas otras geografías se habla del enriquecimiento en la parte de entretenimiento, en Latinoamérica creo que tenemos que hacer un gran énfasis en lo que significa el aumento de productividad. Y básicamente lo que planteamos es la relación que existe entre el aumento de la productividad y el crecimiento de una economía. Planteamos que hay industrias físicas e industrias digitales, y se ve claramente que las industrias digitales son las que más han invertido en tecnologías de la información y en comunicaciones, y de ahí vemos que han crecido en los últimos 15 años aproximadamente un 3%. ¿Qué significa una industria digital? El sistema bancario es una industria digital o está basado en industrias digitales. Aquellas compañías que ofrecen servicios a través de la Internet. Y luego pasamos a las industrias físicas, digamos, metalurgia, energía, todo lo que forma parte de lo que se llaman industrias pesadas. Han invertido menos en la parte de ICT, de tecnologías de la información y comunicaciones, y vemos que solamente su productividad ha pasado a un 0.7% en los últimos 15 años. ¿Cuál es la conclusión de estos dos ejemplos de diferentes industrias que vemos? Es que ambas industrias, una tiene que arropar a la otra. ¿Qué significa eso? Que básicamente tenemos que controlar las industrias físicas con las tecnologías que hemos utilizado en las industrias digitales. Y eso es un poco la convergencia que da lugar a esta famosa expresión de la cuarta revolución industrial. La última vez que observamos un aumento de productividad en general en el mundo fue en los años fines de los 80, principios de los 90, en donde fue los sistemas de la información los que dieron la oportunidad de crecer la productividad. Para que esa cuarta revolución industrial tan anhelada y esperada, la cual podría traer a un aumento de productividad, y cuando hablamos de aumento de productividad, por lo menos estamos hablando de un porcentaje que va arriba del 3% anual, tenemos que plantearnos cómo digitalizamos industrias pesadas y utilizamos todo el conocimiento de estas industrias digitales. La oportunidad en el mundo, se habla de que hubiese aproximadamente 14 millones de sitios industriales. ¿Qué es un sitio industrial? Un sitio en el cual o tengo un hospital, o tengo una fábrica, o tengo una maquila, ensamblado de autos, diferentes industrias. El total de esas industrias, en función del análisis que una consultora muy grande ha hecho, habla de que se necesitarían 14.000 millones de sitios industriales. Nos preguntamos hoy cuántos sitios de telefonía celular tenemos en el mundo. Solamente 7 millones. Entonces, la oportunidad que se presenta es cómo desarrollamos este nuevo negocio, que es la modernización de nuestras industrias, sabiendo que desde el vamos tengo un desafío que no tengo cobertura o no tengo conectividad, por lo menos en la mitad de los sitios industriales potenciales del mundo. Cuando lo traemos esos números a Latinoamérica o a México, donde hoy estamos, existen aproximadamente 40.000 radiobases en México. Haciendo la misma analogía, tendríamos una oportunidad de negocio de unas 80.000 sitios industriales que habría que proveer conectividad y toda la gama de soluciones de IT que eso requeriría. Y en Latinoamérica hemos hecho una proyección que en los próximos 5 a 7 años tenemos una oportunidad de abrir un nuevo mercado, el mercado de la modernización de las industrias. Hicimos un cálculo simple, aproximadamente son de 100 a 200 billones de dólares, lo cual duplica el negocio de las telecomunicaciones anuales que tenemos hoy en Latinoamérica. Y esa es la oportunidad.
Es interesante porque en realidad los operadores generalmente se enfocaron en un público más de usuario final, ¿no? Y ahora tienen que hacer esta reconversión. Y creo que ahí está el desafío. ¿Cómo puede Nokia ayudarlos? Porque también para ustedes debe ser un desafío entrar, porque cada industria es totalmente distinta y ahí hay algo para resolver.
Seguro, no, es un muy buen punto ahí, Leticia. Mira, los operadores tradicionalmente manejan el mercado masivo y tienen un sector corporativo. Y diferentes operadores tienen diferentes estrategias en cómo atacar ese mercado corporativo. Tal vez la gran oportunidad es, que nos planteamos ahora, es escoger ciertas industrias que pueden adoptar tecnología para aumentar su productividad. Y ese es el gran desafío. Ejemplos de cómo Nokia está contribuyendo en Latinoamérica. En Brasil, en el sector energético, y esto es un problema común en toda Latinoamérica, aproximadamente el 20% de la energía eléctrica se pierde o se roba. Con el grupo Iberdrola, a través de su subsidiaria Electro en Brasil, en un suburbio de Sao Paulo, estamos generando un proyecto en el cual logramos reducir el fraude en un 80% y los cortes de energía eléctrica en un 50%. Básicamente lo que hemos llevado es tecnología, una red de telecomunicaciones, en este caso una red de LTE, le llamamos privada, ya que el único fin es cuidar las aplicaciones de misión crítica que se necesitan en la distribución de la energía eléctrica, y hemos obtenido estos indicadores que al final ayudan al consumo masivo, pero en una industria específica. Me preguntaba sobre el desafío. Es un desafío para todos, porque es un trabajo en el cual hay que justificar la inversión, hay que plantearse cuál es el caso de uso, y no es simplemente buscar una solución de entretenimiento. Yo siempre hago un poco en serio, un poco en forma de graciosa, digo, mis niños, tengo tres niños, si yo les corto la internet probablemente se arma una revolución en mi casa. Creo que eso ocurre en todos nuestros hogares. Ahora, estamos aumentando la productividad de mi hogar, probablemente a no ser que lo utilicen para hacer una videoconferencia en la cual estén estudiando con sus amigos, lo cual no ocurre, es simplemente por una cuestión de entretenimiento, lo cual es loable, pero con el entretenimiento como tal en Latinoamérica no pago las cuentas. Entonces, tenemos un caso en la parte de energía, tenemos un caso en la parte de energía, en este caso en la parte de minería. ¿Cómo utilizo tecnologías para disminuir los problemas de seguridad, aumentar la colaboración y la productividad? Y también, el último evento que hicimos hace mes y medio en Brasil, justamente, hemos creado un ecosistema que le llamamos AgroConecta. ¿Cómo logramos, con todo el ecosistema que forma parte del negocio de agricultura, que por ejemplo en Brasil, en Argentina, representa el 20% del Producto Bruto Interno de cada uno de esos países, cómo traemos tecnología, por ejemplo, para reducir en 3% el uso de agroquímicos? ¿Cómo aumento la productividad del algodón, la extracción del algodón? ¿Dónde, cuándo debo extraerlo? Esos son casos en los cuales es una combinación de conectividad, sistemas de automatización, en algunos casos big data, inteligencia artificial, pero todo eso tiene que trabajar como parte de un ecosistema. Simplemente una solución de conectividad no logra cubrir las necesidades que hoy por hoy cada una de estas industrias representa. Es un gran desafío y mi mensaje es: menos es más. Hay que profundizar en ciertos sectores industriales y realmente entender sus casos de uso.
¿En qué sectores particularmente ves oportunidad en América Latina? Agro, evidentemente, es uno.
Agro es uno, principalmente en el Cono Sur. Energía, todo lo que es la generación de y distribución de energía eléctrica, el sector de minero, el sector de oil and gas, de crudo como tal, son industrias que cuando uno las analiza en detalle tienen una oportunidad de aumentar su productividad enorme, lo cual es una responsabilidad para nosotros entender los casos de uso de un sector industrial como el minero o el del petróleo, y al mismo tiempo que ese ecosistema esté dispuesto a innovar en nuevas tecnologías. Otro caso que creo que es muy interesante es el sector público, todo lo que es relacionado a la seguridad. En este caso, es muy localista o regional. Cada municipalidad, cada gobierno pareciera tener una política propia de cómo hacerlo, entonces la masificación de soluciones es un poco más difícil. Y por último, el sector privado, todo lo relacionado a la banca, el retail, son industrias que han crecido, las consideramos industrias digitales, se han beneficiado de los sistemas de información para aumentar su productividad, pero igual creemos que hay una oportunidad de continuar una aceleración de su productividad.
¿Quién tiene que hacer el trabajo de evangelización en estas industrias para generar también la demanda? ¿Son ustedes como Nokia? ¿Son los operadores? ¿Es una combinación de ambas? Porque entiendo que hay que hacer todo un trabajo en ese sentido.
Mira, lo que nosotros hacemos en Nokia, y no queremos tener la verdad absoluta, pero es algo que nos viene resultando, es nosotros tenemos un grupo dedicado a generar intimidad en cada una de estas industrias que decidimos atacar, que decidimos traer soluciones, en el cual tratan de convertirse en, no digo en expertos, pero en conocedores de sus casos de uso y cómo la tecnología que Nokia provee podría corresponder en esos aumentos de productividad. Entonces, eso es una forma de abarcar o de atacar el problema. Y por otro lado, tenemos un grupo dedicado a trabajar con los operadores de telecomunicaciones. Al final del día, varias de estas soluciones requieren de espectro. Los únicos que tienen el espectro son los operadores de telecomunicaciones. Entonces, lo que tenemos es un programa en el cual tratamos de utilizar a los operadores de telecomunicaciones como un canal para llegar a ciertas industrias. Muchas veces ya tienen una relación en la parte corporativa, proveen sistemas de MPLS, conectividad, videoconferencia, colaboración, pero no han entrado en utilizar tecnologías para atacar el sector de automatización, por ejemplo.
Claro.
Entonces, al final del día, la apuesta en Latinoamérica es crear un ecosistema con los jugadores claves en cada una de estas industrias que te he comentado y al mismo tiempo generar la demanda con el cliente final y utilizar a los operadores de telecomunicaciones como socios en esa forma de atacar el mercado.
Mucho de esto que estamos hablando tiene que ver con la 5G, ¿no? Con la próxima generación móvil, pero comentabas algunas soluciones que ya están trabajando con LTE, por ejemplo.
Sí.
Justamente te iba a preguntar esto, ¿no? ¿Hace falta esperar a la 5G? América Latina parece que está un poco en duda todavía si desplegar o no de 5G ya. ¿Qué se puede hacer mientras tanto?
Mira, el tema de 5G es como, primero, si la tomamos a esta nueva generación como una generación tecnológica como las anteriores, probablemente estaremos perdiendo el foco. Yo digo, lo que no se puede hacer con 5G, perdón, lo que no se puede hacer con las tecnologías existentes, es muy difícil de probar que se necesita 5G para hacerlo. 5G tiene que ser el acelerador, pero de nuestro punto de vista hay muchas de las soluciones en el campo industrial que hoy se pueden ejercitar con las tecnologías existentes. ¿Es masificable? Es la pregunta, y probablemente es donde 5G puede dar un diferencial: mejor utilización del espectro, menor latencia, mayor transferencia de datos a velocidades más rápidas. Todo eso funciona muy bien si mi objetivo es digitalizar y modernizar toda la maquila de México, por ejemplo. Entonces, en esas zonas en donde voy a tener esta alta demanda de temas de densidad y una serie de otras características técnicas, probablemente tenga sentido, pero no vemos un despliegue de 5G masivo en Latinoamérica en sus inicios. Y tampoco creo que simplemente para ofrecer mayor velocidad y menor latencia a un usuario convencional, no vemos que se justifique. Entonces, hay que comenzar con lo que uno tiene ahora y preparar las redes. En eso sí estoy sumamente de acuerdo, en que tengan las autopistas, los cerebros, las bases de datos, los motores de inteligencia artificial, de Big Data, para poder soportar cuando llegue 5G. Nosotros tenemos una prueba, que no es una prueba, es un lanzamiento comercial que hemos hecho con Antel en Uruguay, en donde su primer caso de uso a nivel masivo fue realidad virtual. Y es sumamente interesante lo que es la realidad de Antel en Uruguay. Cuando vemos cómo podemos llegar a masificar ciertos otros casos de uso, probablemente tenemos que entrar con casos industriales. Y es un poco la oportunidad y el desafío que tenemos al mismo tiempo.
Sí, la realidad virtual es uno de los casos que más se está hablando, pero es lo que volvíamos al principio, ¿no? Es un entretenimiento, no es para todos. En realidad, uno... Bueno, tampoco también es difícil decirlo, ¿no? Porque uno también por ahí pensaba al principio que el smartphone no era para todos o que 4G no era para todos y terminó masificándose, ¿no? Pero bueno, la oportunidad la ven entonces ustedes bien en el ámbito industrial. Es curioso que estés comentando como Nokia, siendo un proveedor de equipamiento, que quizás que América Latina se puede dar el lujo de no desplegar ya 5G o no están tratando de apurar a los operadores para que lo hagan, ¿no?
No, bueno, al final del día los clientes tienen un presupuesto finito y es nuestro trabajo, más allá de responder por Nokia como una industria, como un todo, generar soluciones tecnológicas. Por el solo hecho de generar soluciones tecnológicas probablemente no tienen un sentido. Vivimos la burbuja del año 2000 en donde los tecnólogos eran los que tomaban decisiones. Yo creo que el mercado ha evolucionado, ha crecido, y si bien es importante el tener en cuenta planes para 5G, yo creo que tienen que venir de la mano de una serie de cosas. Una es qué casos de uso se van a presentar. Segundo es, ¿será que el gobierno va a fomentar el uso de 5G para casos industriales y va a hacer algún tipo de concesión, aporte? ¿Cómo va a ser la regulación? Estamos hablando no de la regulación que hoy lo decía un colega del ambiente regulatorio en Colombia. El gobierno está verticalizado.
Sí.
Hoy vemos que de las soluciones tecnológicas que estamos hablando son horizontales. Una misma plataforma me sirve para atacar diferentes industrias. ¿Cómo resuelvo ese tema desde el punto de vista de tasas, de impuestos que tengo que llegar a trabajar? Entonces, estaría sumamente contento que todos los países de Latinoamérica desplieguen 5G mañana, pero eso es irreal. Y al mismo tiempo, con una cuestión de sustentabilidad, tampoco es bueno, porque de nada me sirve implementar algo en el cual estábamos hablando que Corea lanzó 5G, cada aparato sale $1,000 para ver una película que probablemente de una calidad muy alta, pero realmente es accesible en Latinoamérica. Entonces, de lo que se trata es escoger espectro que sea común al resto del mundo. En Latinoamérica creo que en algunos casos hemos pecado de querer hacer las cosas a una determinada manera, en un determinado modo, y eso no genera escala. Entonces, tenemos que generar escala, tenemos que buscar espectro que sea parecido, si no es igual, al resto del mundo, y comenzar a evolucionar esas redes en forma gradual, mientras entendemos cuáles son esos casos de uso que hoy el 4G o las tecnologías del LTE no le da en algún parámetro técnico, como para introducir el tema de 5G. Y hay casos, pero yo lo veo como una evolución y no una revolución.
Comentabas recién del papel que tiene la regulación y los estados para poder promover la 5G. Así como están hablando con las industrias y con los operadores desde Nokia, ¿están trabajando con los estados?
Mira, es un buen punto. La buena noticia es que las autoridades y los gobiernos están preguntando. Vemos, hay dos consultas públicas en este momento en la región, una en Chile, una en Brasil. Cuando vemos el detalle de cada una de ellas, en el tema de Brasil, más un concepto de cómo puedo utilizar este nuevo espectro para reducir la brecha digital y la conectividad. Cuando vamos al caso de Chile, hay un esbozo de un 5G industrial, lo cual cada uno, digamos, son países distintos, geografías distintas, número de habitantes muy distintos. Entonces, yo veo los gobiernos interesados en entender, y nosotros estamos con nuestro equipo de relaciones gubernamentales e institucionales tratando de llevar esa educación a un extremo. Tenemos la suerte de que nuestra casa matriz está en Finlandia. Finlandia es un país de 101 años de vida, el cual son 6 millones de habitantes, y creo que han logrado construir un ecosistema en lo que se llama la digitalización apuntalado con la conectividad, el cual permite que tengan un crecimiento anual de más del 2%, siendo un país sumamente pequeño y con, diría, algunos recursos naturales, pero no tienen los recursos naturales que tenemos en Latinoamérica. Entonces yo creo que los gobernantes se están dando cuenta de lo que significa la cuarta revolución industrial. En lo personal, yo creo que es la oportunidad de que Latinoamérica dé un salto cuántico. Obviamente va a depender de varios factores y ojalá que no prime el populismo, sino que prive la capacidad de entender cómo realmente podemos liderar, no solamente tener commodities en nuestra región, sino tener commodities con valor agregado. Eso creo que nos va a hacer estar en ese crecimiento constante de 3, 4, 5%, que para una geografía emergente es sumamente importante.
Osvaldo, te agradezco muchísimo estar en este podcast.
No, muchas gracias.
Hasta luego.